Capítulo 10. La toma de decisiones y las leyes. La toma de decisiones. ¿Cómo se tomarían las decisiones en una sociedad cibernética basada en recursos? Para responder esta pregunta, usamos el método científico y las computadoras que obtienen retroalimentación directa del entorno. Las computadoras tendrán sensores eléctricos extendidos por todas las áreas del complejo social alrededor de todo el globo. Por ejemplo, sensores eléctricos se extenderán en las regiones agrícolas, donde sistemas computarizados manejarán y controlarán los requerimientos agrícolas, monitoreando el nivel freático, las plagas de insectos, las enfermedades de las plantas, el nivel de los nutrientes del suelo, entre otros factores. Entonces, las decisiones se tomarán utilizando la retroalimentación directa del entorno. El resultado será una civilización más humanitaria y significativa, que no estará basada en las opiniones caprichosas o los deseos de un solo individuo o sector. Se puede pensar en esto como un gran sistema nervioso, autónomo y global. El cuerpo humano reacciona automáticamente a una infección. Si uno tiene una infección en un dedo, no hay una reunión del comité de células para informar al cerebro de tal infección. El sistema nervioso dirige anticuerpos automáticamente al área infectada. Esta respuesta automática del sistema nervioso es un fiel reflejo de cómo operaría una economía basada en recursos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué propósito deseamos que cumpla la cultura? Como la necesidad de dinero habrá sido superada y la nueva misión será el bienestar de todas las personas junto con la protección del medio ambiente, las respuestas se obtendrán muy fácilmente. La respuesta es aire y agua limpias, tierra fértil, comida nutritiva y abundante, medios de transporte eficientes, educación relevante y continuamente actualizada, buena atención médica, interacción social constructiva y ciudades funcionales para cumplir estos y otros fines. Representaría un enfoque más humanitario y significativo para formar una civilización que no estaría basada simplemente en la opinión de una u otra facción. Mientras ocurre nuestra transición a un proceso de gobierno de asuntos humanos completamente cibernético, nuevas tecnologías pueden ser instaladas de forma tal que eviten por completo el error humano. Estas máquinas proveerían de información, en lugar de ofrecer simples opiniones, reduciendo considerablemente la influencia de prejuicios y elementos irracionales o emocionales en la forma en que son manejados los asuntos. De esta forma, las personas tendrían un rol cada vez menos importante en la toma de decisiones y la sociedad trabajaría basada en la inteligencia artificial. La toma de decisiones la harían las máquinas, para manejar de forma óptima todos los recursos, sirviendo al bien común. Las leyes. Las leyes son, como mucho, un intento para controlar a la población y actúan solo esporádicamente, con grandes gastos y dificultad. Otros métodos comunes para el control social son el patriotismo, la religión, la propaganda y el nacionalismo. Todas las leyes creadas por el hombre son desarrolladas para preservar un determinado orden establecido. Pero las leyes nunca llegan a la raíz de los problemas y, además, son continuamente violadas incluso por las mismas personas que las crean. Cuando las leyes no se condicen con la naturaleza del entorno físico, serán continuamente violadas. Con tanta privación económica e inseguridad, incluso en las naciones más prósperas persisten los mismos problemas, sin importar cuántas leyes sean promulgadas. La responsabilidad recae en la forma misma en cómo está estructurada nuestra sociedad. Vayamos un poco más allá en estos conceptos. La necesidad de leyes es el resultado de una sociedad orientada a la escasez. Si un recurso es abundante, nadie lo monitorea. Cuando las necesidades vitales son abundantes, monitorear resulta necesario. En una economía basada en recursos, la responsabilidad social no es infundida por la coerción, la intimidación, las promesas de cielo o las penas de un supuesto infierno. La protección del medio ambiente no depende de multas o castigos. Protecciones contra el abuso son diseñadas en el entorno mismo. Un ejemplo simple de esto puede ser visto en el diseño de las ciudades, en donde las personas tienen libre acceso a los bienes y servicios sin tener que pagar un precio por ellos. Esto eliminaría completamente el robo. Esta medida constituye una forma totalmente nueva de diseñar, pues en lugar de reforzar o promulgar leyes para prevenir y castigar el delito, deja deliberadamente fuera las fallas y vicios del modelo social actual, eliminando así la necesidad de muchas leyes. Para eliminar los accidentes de tráfico, por ejemplo, Una cultura basada en el método científico no aprobaría una ley limitando la velocidad a 55 millas por hora. En lugar de ello, rediseñaría los sistemas de transporte para que los accidentes no ocurrieran. Por ejemplo, usando trenes automatizados, monorrieles, transportadores y elevadores de cable aéreo, horizontal, radial y vertical, y unidades individuales de transporte que tienen muchos sensores para reducir a cero la posibilidad de accidentes. Una sociedad con genuina preocupación por los seres humanos diseñará la forma de eliminar la necesidad de leyes y proclamaciones, gracias al hecho de que todas las cosas están disponibles para todos, sin importar raza, color o creencia religiosa. Cuando los gobiernos promulgan leyes, las personas tienden a creer que éstas están hechas para proteger sus vidas, cuando en realidad las leyes son subproductos de la insuficiencia. Si tratamos de controlar el comportamiento humano promulgando leyes y firmando tratados, pero sin cambiar las condiciones físicas responsables de tan aberrantes comportamientos, no estamos más que poniéndole un parche temporal al asunto. En vez de depender de un sistema que castiga y encarcela una vez que el daño ya está hecho, deberíamos desviar nuestra atención hacia las insuficiencias de la sociedad. Estas son la pobreza, la desnutrición, la falta de hogares, los malos modelos a seguir, la educación insuficiente, la falta de dirección e interés de los niños, la violencia en los medios, el estrés en la vida familiar y la falta de una visión positiva para que la sociedad trabaje orientada a la solución de estos problemas. Una economía mundial basada en recursos traería importantes cambios en las relaciones interpersonales, sin la necesidad de leyes. Lo haría introduciendo un conjunto de valores relevantes para las necesidades de todas las personas. Vería todos los recursos e información técnica del mundo como patrimonio común de toda la humanidad. Este es el imperativo unificador. Si se acepta universalmente, el mundo será testigo del fin de la necesidad de armamentos, guerras, tráfico de drogas, avaricia y otros problemas traídos por la interminable búsqueda de dinero y poder. La sociedad tiene que entender que todo lo natural está sometido a la ley natural. La ley natural no puede ser violada sin serias consecuencias para el individuo o la sociedad. La ley natural domina todos los sistemas vivientes. Por ejemplo, sin agua, sol o nutrientes, las plantas y animales no pueden sobrevivir. Así de simple. La ley natural es inviolable. Una persona que no recibe una debida nutrición no podrá disfrutar de un bienestar físico, enfermará y morirá. Leyes similares rigen el comportamiento humano. El comportamiento humano en todas las áreas está sujeto a las leyes naturales y a la acción de fuerzas externas. Es generado por muchas variables que interactúan en un determinado entorno. Esto también es válido en el comportamiento socialmente ofensivo. Este es a menudo influenciado ya sea por sus propias experiencias de vida, por factores nutricionales en los primeros años de vida, además de una serie de otros factores interrelacionados del entorno. Cuando vemos a un perro guiar a una persona ciega a través de la calle, tendemos a pensar que se trata de un buen perro, pero cuando vemos a un perro ladrar a un ciclista, lo consideramos un mal perro. El perro no es ni bueno ni malo. El perro puede ser entrenado tanto para ser feroz como para ayudar a los ciegos. Ambos animales podrían ser de la misma raza, incluso de la misma camada. Sus diferentes comportamientos se deben a las diferencias en su crianza. Para ponerlo de una forma más sencilla, imagine una antigua familia romana mirando a los cristianos ser devorados por los leones en el antiguo Coliseo. Alguien de hoy podría horrorizarse ante esto y creer que la gente que miraba este espectáculo tenía serias dificultades para conciliar el sueño. Pero lo más probable es que no tuvieran ningún problema para dormir en absoluto. Tal derramamiento de sangre era el deporte popular de esos tiempos. Leones y cristianos eran mirados con igual desdén. De la misma manera, imagine ahora un piloto de guerra de la modernidad, entrenado para sentir desprecio por otras culturas y sus creencias. El piloto estará ansioso por dispararles, hacer caer 20 aviones enemigos y quemar varios pueblos habitados. Lo más probable es que él sonreirá cuando reciba sus medallas y adornará su nave con los símbolos de sus matanzas. El piloto refleja su cultura, tanto como la familia romana reflejaba la suya. Lo que llamamos nuestra conciencia y moralidad no son determinados por un ser superior, invisible, sino que son, en gran medida, determinados por la geografía, la época y la crianza de cada individuo. Se dé cuenta usted de ello o no, en el sistema monetario actual, las personas son constantemente manipuladas a través de los medios de comunicación. Las creencias más apreciadas por la gente son influenciadas por los libros, las películas, la televisión, la religión, los modelos a seguir y el entorno en que viven y crecen. Hasta sus nociones del bien y el mal, junto con sus conceptos morales, son parte de su patrimonio cultural y sus experiencias de vida. Este método de control no requiere el uso de la fuerza física y es tan exitoso que ni siquiera reconocemos o sentimos su manipulación. Los valores dominantes de cualquier sistema social raramente provienen de la gente. Más bien, representan la opinión de grupos de control dominantes, tales como la iglesia, la milicia, los bancos, las corporaciones, la élite dominante o cualquier combinación de ellos. Estas entidades determinan la agenda pública, los tribunales, los impuestos, etc., todos los cuales sirven a sus propios intereses y perpetúan la ilusión de que los valores sociales se determinan desde abajo hacia arriba. Adicionalmente, los gobiernos suprimen o dan explicaciones convincentes a las desviaciones o nuevos enfoques que podrían amenazarlos. En una economía basada en recursos, el acuerdo científico de que el comportamiento humano está sujeto a las mismas leyes naturales que gobiernan otros procesos permitirá la evolución del sistema educacional. Este sistema enseñará procesos y habilidades analíticas, en vez de memorización de hechos. El diálogo reemplazará la lectura. Entender la semántica es una habilidad que puede mejorar enormemente la comunicación humana y asistir inteligentemente a los estudiantes en el acceso a la información. No es que las personas, repentinamente, serán mejores o más éticas, sino que simplemente las condiciones responsables del comportamiento hostil y egocéntrico ya no existirán. Si queremos que los niños alcancen una relación constructiva los unos con los otros y se conviertan en miembros constructivos de la sociedad, una forma de lograrlo sería diseñando un entorno que produzca justamente ese comportamiento deseado. Por ejemplo, si los niños están interesados en armar un pequeño motor de auto, el niño deberá requerir de 4 niños para levantar el auto y de otros 2 para ensamblar las ruedas. El resto del auto se armaría de manera similar, necesitando así la ayuda y cooperación de todos. Una forma inteligente de educación ayudaría a los estudiantes a entender las ventajas de la cooperación. El ejercicio físico no sería obligatorio ni monótono, tampoco involucraría competencia entre adversarios. Sería incorporado a la experiencia misma del aprendizaje. Por ejemplo, el taller de arte que los niños disfrutarían se llevaría a cabo en la cima de una colina, la que a su vez se ubica en medio de un pequeño lago. Para llegar hasta allí, los niños tendrían que remar juntos un bote y luego subir a la cima. Esto no solo proporcionaría ejercicio y destreza física, sino que además daría un sentido de realización, lo que ayudaría a su salud mental y aumentaría el incentivo. Uno de los mayores factores limitantes en los sistemas humanos es la incapacidad de comprender la importancia de las fuerzas subyacentes y la magnitud en que el entorno moldea nuestro pensamiento, valores y comportamiento. Cuando hablamos del entorno, nos referimos a todas las variables que interactúan e influencian nuestra forma de pensar.